la sangre de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Una pregunta. ¿Cuántos de aquí hace oración personal? Levantad la mano, por favor, levantadla sin miedo. Oración personal, diaria, todos los días. Todos los días.
¿Oración personal?
Sí.
Ah, muy bien.
Pues entonces yo creo que no lo tengo que hacer esta enseñanza, porque es un pueblo de santos. La oración es esencial en la vida del cristiano. Sí, estamos hartos de oírlo, estamos hartos de escucharlo. Pero es así. Una vez escuché a un sacerdote en una charla que dijo que el fundamento de la vida del cristiano se basaba en esta frase: tanto reza, tanto vales. Así de simple. ¿Por qué? Porque nuestra vida, en fin, de la vida de cualquier cristiano, es llenarnos del Espíritu Santo y unirnos a Dios. Como decía San Serafín de Sarón, el fin de la vida del cristiano es llenarse del Espíritu Santo, o sea, unirse a Dios. ¿Qué es la santidad? La santidad es unirse a Dios, no es hacer obras. La santidad no es cumplir unos mandamientos. La santidad no es ser buenos. No, la santidad es estar cerca de Dios, simplemente. ¿Y cuál es la única manera en la que podemos estar cerca de Dios? Orando. La oración, orando. Así, simplemente, orando. Es lo único. El fin de la vida del cristiano es orar. Fijaros, la oración es más importante que los sacramentos. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Los santos padres del desierto vivieron en el desierto durante años sin recibir los sacramentos. Solamente oraban y llegaron a ser santos. Todos los santos ermitaños, desde San Antonio Abad a San Pacomio, porque son todos los santos padres del desierto, no recibimos. O Santa María Egipciaca, muy venerada en la Iglesia Ortodoxa, durante 40 años no recibió ninguno de los sacramentos, ninguno. Estuvo en el desierto rezando y orando, y llegó a ser una de las más grandes santas de la Iglesia. San Antonio Abad, rezando y orando. San Onofre, rezando y orando, sin recibir los sacramentos. ¿Es una barbaridad? Seguramente que cualquiera que escuche esta charla me puede decir que estoy diciendo una barbaridad, una herejía, una tontería. Me da lo mismo. La oración es necesaria para la vida del cristiano más que los sacramentos, porque la oración nos une directamente a Dios. Así, de simple y así de claro. Cuando nos levantamos por la mañana en la casa y le ofrecemos a Dios el día, no tenemos sacerdotes celebrando misa a los pies de nuestra cama. Cuando nos acostamos por la noche y hacemos un examen de conciencia del día, no tenemos un sacerdote que nos dé la solución también a los pies de la cama. Pero sí tenemos la oración, que nos une directamente con Dios. No estoy diciendo que los sacramentos no sean necesarios. Los sacramentos son la base de nuestra fe y son los siete pilares sobre los que se sustenta la Iglesia. Evidentemente son esenciales, pero por encima de los sacramentos está la oración, o sea, está la relación con Dios. La oración no es importante en sí por sí misma, no es un fin por sí misma. La oración es necesaria porque nos lleva a una relación con Dios. Aunque sean 2 minutos de oración personal al día, es necesario que oremos. No estoy hablando del Padre Nuestro, no estoy hablando del Rosario, que yo intento rezar los 4 rosarios al día. No estoy hablando de Vía Cruz, no estoy hablando de Laudes ni de Víspera. Estoy hablando de la oración personal con un Dios personal, de nuestras palabras al Dios que escucha nuestras palabras, de un tú a tú, de lo que decía Santa Teresa de Jesús, que la oración es el trato de amor con aquel que nos sabemos, trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Así de simple. Y a partir de ahí ya podemos rezar la víspera, el rosario de la Virgen, el rosario de la misericordia, novenas, todo. Yo siempre he dado novenas, me encanta hacer novenas. Constantemente estoy haciendo novenas. Ahora estoy terminando una San Antonio de Padua. que es mi santo protector. Pero si no tenemos antes un rato de oración personal, tú a tú, con el Señor, con nuestras palabras, simplemente sentarse en una silla y ponerte delante de un cuadro del corazón de Jesús, o cerrar los ojos, e imaginarte al Señor y hablarle con tus palabras. Un ratito, solo un ratito, si no tenemos un ratito diario de relación personal con el Señor y contarle nuestro día, nuestras penas, nuestra alegría y nuestras necesidades, el resto no vale. El resto de oraciones no vale, nuestros sacramentos no valen y la misa no vale. Así de simple y así de claro. ¿Y para qué os he dicho esto? Pues porque os voy a hablar de un tipo de oración que va más allá de las palabras, que va más allá de la oralidad. La oración en lenguas es un tipo de oración que es directamente el Espíritu Santo orando en nosotros al Padre. ¿De acuerdo? Es un tipo de oración que nos va a ayudar a aumentar nuestra confianza y nuestra intimidad con Dios. Es la oración primaria del cristiano. La oración en lenguas. Es la oración esencial del cristiano, que la hemos tenido olvidada durante muchos siglos, pero que durante el principio de la Iglesia, durante los primeros siglos, hasta San Agustín, era algo natural en la vida de todo cristiano, de todo bautizado. Mirad, el propio Jesús ya habla de la oración en lenguas. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, al final del Evangelio de Marcos, en la ascensión, ¿qué leemos? Estoy en el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 14. Y al final se manifestó a los 11, estando recostado a la mesa. Le reprendió su incredulidad y la dureza de su corazón. Sigo adelante hasta el 16 y dice: el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. A los que creyeran les acompañarán estas señales: en mi nombre echarán demonios y hablarán lenguas nuevas. Jesús ya habló de la oración en lenguas antes de subir al cielo. Marcos capítulo 16 versículo 14 en adelante. Quien nos diga lo contrario, le enseñáis la Biblia. Esto no es fundamentalismo. Esto es simplemente leer la palabra de Dios. Así de simple. ¿Qué son las lenguas? Os lo voy a explicar de manera muy rápida. La lengua es la oración del espíritu del niño que se siente amado por su padre, pero que no sabe hablar, no sabe cómo expresarse, y balbucea. El balbuceo del hijo ante su papá, ante su mamá. Aquí veo muchas mamás y muchos papás. A que cuando un niño de un año y medio empieza a hablar, a decir sus primeras palabras, no se le entiende, pero vosotros sí entendéis perfectamente lo que dice. Y llega la vecina y no sabe lo que está diciendo, pero vosotros como madre o como padre sí sabéis perfectamente cuando el niño dice tiene sed, o me ha dicho tiene pues lo ha dicho claramente. Pues no lo ha dicho claramente, pero vosotros como padre y como madre entendéis perfectamente lo que dice ese niño, ¿no? Pues eso es una oración en lengua, es el balbuceo de nuestra alma, que no sabemos orar, y entonces el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, nos ayuda a balbucear, y nuestro Padre Dios entiende perfectamente lo que necesitamos. Esas son las lenguas. Ya podría cortar aquí la charla, ya he explicado que son las lenguas, no es otra cosa más. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. ¿Y esto por qué lo digo? No porque me lo haya inventado, sino porque lo dice el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos. Os lo leo. En Romanos capítulo 8, versículo 26. Y asimismo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Mas el mismo Espíritu Santo aboga por nosotros con gemidos inenarrables. Y el que escudriña los corazones conoce cuál es el deseo del Espíritu Santo, porque intercede por los santos según Dios. Repito, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Un niño pequeño no sabe pedir lo que le conviene. Ve una botella de lejía de colores brillantes y la pide. ¿O no? ¿Cuántos niños han echado una botella de lejía a la boca? No sabemos lo que nos conviene. Y es una verdad muy grande. Pero el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables. En otras traducciones dice con balbuceos inenarrables. El mismo Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice San Pablo, que tenía más experiencia que yo y más santidad. ¿Por qué? Porque oraba más que yo. No por otra cosa, no porque fuera mejor persona, sino porque San Pablo oraba más que yo. Ya lo dije en Hechos de los Apóstoles, que después de su conversión se fue al desierto a orar, a leer la Escritura y a aprender e instruirse. Y a ayunar. El ayuno y la oración son necesarios, pero el ayuno ya hablaremos en otra ocasión. Ahora vamos a empezar por lo que podemos hacer, que es orar en lenguas. Y que es lo esencial. Y oye, y una cosa. Aquí quiero orar en lenguas, que levante la mano. A ver, ¿quién ora en lenguas?
¿Qué has dicho?
¿Quién ora en lenguas?
¿Quién ora?
Ora, sí. ¿Quién sí ora en lenguas? ¿En el grupo o en su casa? ¿Quién ora en lenguas? Vale. Ok. Bueno, pues, siento deciros que no soy especial, ¿eh? Que ese don lo tenemos todos. Todos. Los que hemos levantado la mano y los que no hemos levantado la mano. ¿Por qué? Porque es un don que nos viene por el bautismo para todos. Y que el mismo San Pablo, en la primera de los Corintios, dice: yo oro en lengua más que todos vosotros. Y luego dice: ojalá todos oraseis en lenguas. ¿Por qué? Porque es un don de oración que Dios da a todos. Porque hay dones que el Señor da a algunos sí y a otros no. Por ejemplo, el don de la sanación, ¿quién lo tiene? Pues lo tienen muy poquitos. Y no todos los que lo tienen, los que dicen que lo tienen, lo tienen. O sea, lo tienen menos todavía. El don de la profecía, lo tienen algunos. El don de la palabra de conocimiento, lo mismo, lo tienen algunos. Y no todos los que dicen que lo tienen, lo tienen. Lo tienen menos. Pero, sin embargo, hay otros dones. ¿Por qué esos dones solo los tienen algunos? Porque esos dones no son necesarios para nuestro crecimiento individual. A ver, yo puedo estar enfermo y no estar sanado, pero seguir creciendo en amor a Dios. Yo no puedo profetizar, pero instruirme con la Escritura, y no necesito el don de profecía. Esos dones son buenos, nos ayudan, pero no son necesarios, 100%. Pero el don de lengua es un don para el crecimiento personal que sí es necesario. El resto de los dones no son meramente para el crecimiento personal. El don de sanación, por ejemplo, en el caso hipotético de que yo tuviera el don de sanación y ella estuviera enferma, yo oro en el nombre de Jesús para que ella se sana y ella se cura, pero eso no me hace crecer a mí espiritualmente. Si Paqui tiene el don de profecía y ella me da a mí una palabra de parte del Señor, eso a mí me puede ayudar, pero ella, aún teniendo el don de profecía, no va a crecer espiritualmente. Pero con el don de lenguas, cuando yo practico el don de lenguas, sí crezco yo espiritualmente. Porque es un don para el crecimiento personal. Por eso es un don precioso. ¿Por qué un don precioso? Porque un don para nosotros mismos. No es cuestión de ser egoísta. Es cuestión de que es el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sobre todas las cosas. ¿Y el segundo cuál es? Amarás al prójimo como a ti mismo. No, pues es el tercero. Porque el segundo es amarse a uno mismo. El primero. El segundo es amarse a uno mismo. Porque amarás al prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que no. Por eso es que no nos damos cuenta. Y tenemos, para amar a los otros, tenemos que amarnos a nosotros. Y si nos amamos a nosotros, tenemos que crecer nosotros, espiritualmente. Y tiene que crecer nuestro corazón. Si nuestro corazón no crece, no podemos amar. Si tenemos un corazón pequeñito, pues no nos podemos amar ni a nosotros mismos ni al resto. Por eso el don de lengua es esencial, porque es un don para la propia edificación. A ver qué nos dice San Pablo en Corintios. Vamos a leerlo. San Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice: esforzaos para alcanzar la caridad, el amor, y aspirad a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. Porque el que habla en lenguas, habla a Dios, no a los hombres, pues nadie le entiende. diciendo su espíritu cosas misteriosas. Mas el que profetiza habla a los hombres. Vamos a analizar. El que habla en lenguas habla a Dios. Ya tenemos la primera característica del don de lenguas. El don de lenguas para hablar con Dios. Por lo tanto, nos sirve para nuestra relación con Dios. Ahora, sigo para abajo, que me interesa en el versículo 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Es un don para nosotros mismos. Es un don que podemos llamar de los egoístas. Un don egoísta para uno mismo, pero necesario. El egoísmo en sí no es malo. Es malo el amor desordenado a uno mismo. Pero el amor ordenado a uno mismo es necesario. Yo no puedo amar a mi hermana si yo no me amo a mí mismo. Yo no puedo amar a mi esposa si yo no le quiero. Si yo no tengo autoestima por mí, no puedo ver la capacidad y los dones en los demás, ni puedo apreciarlos. Por lo tanto, tenemos que amarnos a uno mismo. Seguimos. Ahora, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, estamos en el versículo 6, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no hablase con revelación o conciencia, con profecía o con doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué habla esto? ¿El por qué dice San Pablo esto? Lo estás diciendo la segunda característica de las lenguas. Que no aprovechan a los demás, ¿por qué? Porque las lenguas no las entienden, no las entendemos, son sentidos ininteligibles, son balbuceos. Es muy importante esta característica de las lenguas. ¿Por qué? Porque en las lenguas no actúa la mente. No actúa nuestro ego, no actúa nuestro pensamiento, no actúa nuestro sentimiento y nuestras emociones desordenadas. Es una oración pura. El que ora en lengua, ora de una manera pura. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro ego desordenado, nuestra memoria y nuestro conocimiento herido no están orando. Os voy a dar un ejemplo. Yo me he peleado con Gloria, por ejemplo. Entonces, de repente, recuerdo lo que dice la palabra. Bendecid a los que os persiguen, orad por vuestro enemigo. ¿Vale? Yo empiezo a orar por Gloria. Señor Jesús, te pido por Gloria. Y como Gloria es mala, te pido que le dé un buen escarmiento, Señor. Mándale una enfermedad, pero por su bien. Sí, a ver, esto es una exageración, pero pues, lo hacemos así, o si no, atención, esto lo vais a comprender mejor. Vuestro hijo se ennovia con una que a vosotros parece una blanduca. Y a lo mejor es la mejor muchacha del mundo, pero vosotras como madres, sacáis la zarpa, vienen los celos de mujer, y hay una lucha de lobas. Entonces, esa mujer que seguramente sea la mujer ideal para vuestro hijo, pero vosotros veis que no, y como madre tenéis la razón absoluta, se lo vaya a pedir al Señor. ¿Y qué le pedí al Señor? Señor, te pido por mi hijo y te pido, por favor, que sea lo mejor para él. O sea, que corte ya, por favor, que la pille un coche, Señor. Porque lo mejor para ella es que irse al cielo contigo. ¿Sabe? Porque la oración en lengua es una oración pura. Os he dado un ejemplo. ya sin utilizar la palabra directamente. Una, es una oración ininteligible. Dos, la mente no se utiliza. Tres, la oración en lengua siempre tiene que tener palabras ininteligibles, pero tiene que tener palabras, aunque podemos orar en lengua interiormente, pero es mucho mejor expresarlo. ¿Cómo se expresa? A través de balbuceo. ¿Por qué? Porque así expresamos la confianza en nuestro Padre Dios. Cuatro, la oración en lengua es el Espíritu Santo que ora constantemente en nosotros y que lo dejamos expresarse. Por lo tanto, es bueno saber que la oración en lenguas no la diriges tú, la dirige el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si está bautizado, vive en ti, y si vive en ti, está orando las 24 horas por ti. Pero eres tú el que le permites abrir la puerta y que salga. ¿Qué quiere decir con esto? Que no oramos en lengua cuando de repente viene una ráfaga de viento divino y nos llega una lengua de fuego a la cabeza y entramos en éxtasis. No, oramos en lengua cuando nos da a nosotros la gana, cuando nosotros abrimos, queremos orar y le abrimos la puerta al Espíritu Santo, la puerta de nuestra boca para orar. Y dejamos de orar en lenguas cuando cerramos la boca. O sea, la oración en lenguas la dirigimos nosotros y la controlamos nosotros. Cuando empieza y cuando acaba. La oración en lenguas puede ir acompañada de un sonido, o sea, lo que es canto en lenguas, o puede ir, o puede ser simplemente una oración normal. ¿Cuándo podemos orar en lenguas? En cualquier momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está orando constantemente en nosotros. Entonces, en cualquier momento podemos abrir la boca. ¿De acuerdo? En cualquier momento. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Lucas? Orad en todo momento. ¿Qué repite San Pablo en sus cartas? Orad en todo momento. ¿Podemos estar orando en todo momento? Sí. ¡Qué suerte! Pues no sé qué hace aquí. Yo en día debería de estar muerta y en el cielo, porque el Señor te hubiera llevado con él. Claro, se puede orar en todo momento y en todo lugar, pero es imposible a él, con la vida que llevamos. Sinceramente, a mí me gustaría orar en todo momento y en todo lugar. Yo soy maestro, estoy con niños y yo no puedo orar en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque para orar hay que poner la mente. Pero con la oración en lenguas no hace falta poner la mente. Con la oración en lenguas no hace falta poner la mente. Podemos estar esperando el autobús y en tres segundos de lengua. Podemos estar viendo nuestra serie favorita y en el intermedio, en vez de estar viendo los anuncios, podemos orar en lengua. Podemos estar en el coche cuando se pone el semáforo en rojo parado y en ese momento, por favor, en ese momento, en vez de desesperado, cuando estéis viendo el círculo rojo, pensar en la sangre de Cristo y orar en lenguas. Así de simple. Podemos estar constantemente en presencia de Dios las 24 horas gracias a las lenguas. Y no nos cansamos. Yo me canso de orar, me canso muchísimo, muchísimo. Bueno, pues no sé si es algo natural en mí, o es el demonio que me tienta, o es que soy muy flojo, que es lo más seguro, que soy muy flojo y soy muy perro. Pero orando en lengua, bueno, me canso. Y puedo estar las 24 horas del día en presencia de Dios orando en lengua. A ver, ¿a cuántas personas le decimos, voy a rezar por ti? ¿A cuántas? A lo largo del día, yo por lo menos se lo digo a muchísima gente. Veo una vecina, tiene un problema, voy a rezar por ti. A mi hermana, ahora con el trabajo, voy a rezar por ti. Pero luego se me olvida, o luego me da pereza. O rezar el Padre Nuestro por esa intención me da pereza. Pero orar en lenguas es rápido, es fácil, y es una oración eficaz, es la oración del Espíritu, desde tu alma a Dios Padre directamente, en el nombre de Jesús. Y es súper eficaz, y podemos orar en lengua por esa persona en el momento. Por ejemplo, me acuerdo que yo ahora le he dicho a un amigo que se acaba de divorciar que voy a hablar con él. Y no he hablado directamente, pero vale, no voy a rezar un Padre Nuestro, pero voy a ponerme durante 10 segundos a orar en lengua, mientras estoy conduciendo o mientras estoy partiendo los tomates para la ensalada para la cena de esta noche. Para eso sirve la lengua. Para eso sirve la lengua. Os lo digo en serio, para mí el don de lengua ha sido el mejor don que el Espíritu Santo ha desarrollado en mi vida. Y lo tenemos absolutamente todos por el bautismo. Porque el Espíritu Santo ora en cada uno de nosotros. Ahora vamos a terminar de manera muy rápida. Os voy a decir, los que no oran en lengua, por favor, que se pongan aquí delante en una silla. Cojan una silla, si por los que han orado, una silla. cuando luego ya estemos gritando a de su arroba, bla, 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 nos vamos a levantar, ya, nos vamos a levantar cada uno de los que sí oran en lengua, que se pongan detrás y ponerle la mano. A ver, de los que ya oran en lengua, que se pongan detrás. Y vamos a pedirle al Señor que le desbloquee, porque si nosotros lo único que tenemos es un bloqueo, es una vergüenza. Es simplemente una vergüenza. Oye, por favor,
Espíritu Santo.